estar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Por eso os pido que abráis vuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, y hoy vamos a considerar los primeros 5 versículos. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Que dice así: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros podríamos resumir todo el contenido de la carta que tenemos ante nosotros con una simple pregunta: ¿qué es el Evangelio? Eso es lo que el apóstol va a tratar de explicar a lo largo de toda esta epístola. Más concreto, ¿qué es el verdadero Evangelio? Sobre todo contrastado con los falsos evangelios, o como dice el apóstol, con los evangelios pervertidos. Lo que origina esta carta para explicar qué es el Evangelio es que tan pronto como la mitad del primer siglo ya algunos estaban predicando un evangelio pervertido o pervirtiendo el verdadero evangelio. Y aquí en el saludo inicial Pablo aprovecha la oportunidad para resumir el contenido del Evangelio. Así que si alguna vez has pensado, me gustaría tener una descripción de lo que es el Evangelio de una manera resumida y al mismo tiempo bíblica, podríamos encontrar unos cuantos pasajes que lo hacen, pero estos 5 versículos podrían ser válidos para ello. Contienen la esencia del Evangelio, especialmente los versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El problema que tenemos muchas veces cuando leemos las cartas que componen el Nuevo Testamento es que tanto los saludos iniciales como los saludos de despedida, pues como están en todas las cartas y como parece que se parecen mucho unos a otros, pues casi que los saltamos, los leemos, sí, pero vamos directamente al grano. ¿A qué se dedicó el apóstol? ¿Para qué escribió esta carta o la otra? Y luego con las despedidas nos pasa lo mismo. Bueno, sí, te aprovechaba que le quedaba un poco de papel libre para poner saludos a personas que conocía, otros que mandaban saludos a la iglesia a la que se enviaba la carta. Bueno, pues tengamos cuidado porque tanto en un caso como en el otro cometemos un grave error si no consideramos la enseñanza que, en este caso, el apóstol Pablo quiere dar ya desde los primeros versículos. Esto no es un mero trámite, no es una mera formalidad que el apóstol rellena, sino que él aprovecha para expresar un poco los pensamientos que le han motivado a escribir la carta que viene a continuación. Y esto es evidente en estos primeros versículos de la carta a los Gálatas, como veremos enseguida. Pero si en esos versículos, sobre todo el 3 al 5, está ese resumen o esa descripción de lo que es el Evangelio, antes de llegar ahí tenemos que considerar un par de cosas previas que nos pondrán en contexto. En primer lugar, ¿quién es el autor? Bueno, todos sabemos ya la respuesta, Pablo, pero ¿quién es Pablo? De eso vamos a considerar brevemente. Y también, ¿a quién está escrita la carta? Que también tiene su importancia. Así que comenzamos preguntándonos, ¿quién era este Pablo? Parece evidente por la carta que la necesidad principal de la iglesia en ese momento, de las iglesias a las que está dirigida esta carta, era entender la naturaleza misma del Evangelio. El Evangelio no es de naturaleza humana, el Evangelio es de naturaleza divina. Y es por eso que Pablo no solamente habla de sí mismo poniendo su nombre, sino dice que él es enviado por Dios. Es un hombre que viene con un mensaje, con una buena noticia, el Evangelio es buena noticia, pero no son sus buenas noticias. Lo que él cree que aquellas iglesias necesitan como buenas noticias en un momento dado, sino son las buenas noticias que Dios mismo está enviando a esas iglesias por medio del apóstol. Así que era importante hace 20 siglos establecer quién era el autor de lo que viene a continuación, como es importante en nuestros días saber quién es el autor de esta carta, el autor, en definitiva, de la Escritura. Nosotros, hoy en el siglo XXI, también necesitamos saber con qué autoridad escribieron hombres como Pablo, los profetas, el resto de apóstoles, con qué autoridad escribieron ellos, con qué autoridad dijeron lo que dijeron. Porque Pablo no está simplemente haciendo un análisis de este personaje llamado Jesús de Nazaret, considerando quién era, qué es lo que hizo, qué consecuencias tuvo en la sociedad de su tiempo este personaje y su mensaje. Pablo no va a dar sus propias opiniones. Pablo habla de parte de Dios, y eso es importante. Es la palabra eterna de Dios la que tenemos nosotros delante. Es cierto que ha sido transmitida por medios humanos, pero el hecho de que sea palabra de Dios por medios humanos no la altera, no la adultera, no la estropea, no la oscurece. Necesitamos saber que el mensaje es un mensaje de Dios y, por lo tanto, un mensaje de Dios para todas las edades. Alguien, tal vez, que venga por primera vez a una iglesia cristiana en esta mañana, podrá decir, bueno, ¿y por qué estudiar un libro tan antiguo, escrito para una gente tan lejana a nosotros, de una cultura tan lejana a nosotros? Porque Dios es el mismo. Y porque el hombre de hoy es en naturaleza igual que el hombre de hace 20 siglos. Así que Pablo dice desde el principio que todo lo que va a venir a continuación no es un asunto personal suyo, no es su interpretación, sino es lo que Dios dice a las iglesias. Y dice que él era un apóstol. Un apóstol significa que él era un enviado especial con un mensaje especial. ¿Quién le ha enviado? Dice en el primer versículo que no fue enviado por su iglesia, no fue enviado por su denominación, no fue enviado por un grupo de hombres, por ejemplo, otros apóstoles, sino que él ha sido enviado ni más ni menos que por Dios. Él dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, no es enviado por hombre, no mediante hombre alguno, sino enviado por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. O sea que el evangelio que predica Pablo no se origina en el hombre. No es la buena idea que se le ocurre a un hombre o a un grupo de hombres y dice, corre tú y cuéntalo. No, es la palabra de Dios. Él ha sido comisionado, no por otro apóstol, no por una iglesia, un grupo de iglesias, comisionado por el propio Dios. Así que tanto el apóstol como el mensaje que transmite es el mensaje que envía el propio Jesucristo resucitado. Él no está interpretando a los profetas. Él no es otro maestro judío que tiene una interpretación muy personal de lo que dijeron los profetas en la antigüedad. El Cristo resucitado, el Cristo que demostró ser Dios resucitando de entre los muertos, es el que envía al apóstol Pablo. Así que él había tenido un encuentro personal muy dramático con este Jesús resucitado, que le dijo que él había de ir y predicar este evangelio a los gentiles. Así que si esto es así, tenemos que prestarle atención. Nos interesa, nos conviene oír este mensaje porque es el mensaje de Dios y no palabras de hombre. Si nosotros lo descuidamos, no estamos descuidando como si yo os digo, ¿habéis leído el periódico esta mañana? No, bueno, pues habéis perdido una noticia importante. No, no es noticia de hombres, es la noticia de Dios. Por lo tanto, haremos bien en estarle atentos. En segundo lugar, en este previo, tenemos que considerar a quién escribió esta carta. Los destinatarios, en este caso no es una iglesia, son varias iglesias que se nos dice que estaban en Galacia, una provincia romana, no sé si todos podréis ver el mapa que está proyectado ahora mismo. Fueron iglesias fundadas por el apóstol Pablo y sus compañeros en su primer viaje misionero. Recordemos que él estaba en Antioquía de Siria y allí la iglesia está orando, los hermanos están buscando la voluntad del Señor, hacia dónde han de ir. Y entonces salen de Antioquía de Siria, pasan por Chipre y de ahí entran y entre otros lugares visitan y establecen iglesias allí en lo que hoy sería el equivalente a lo que hoy es Turquía. Iglesias como Antioquía de Pisidia, no la misma Antioquía donde había salido, sino Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y posiblemente alguna otra. Así que son palabras de Dios por medio de un enviado a iglesias establecidas por Dios por medio de la predicación de este mismo evangelio. Bueno, habiendo visto quién es el que es usado por Dios para el envío de esta carta, a quién es enviada, vamos a entrar entonces en los versículos 3 al 5. Y lo primero que vemos es que Pablo aquí saluda a sus lectores, pero al hacerlo también resume los elementos esenciales del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues lo tenemos aquí, lo vamos a ir viendo en esta mañana. Sabemos que la palabra en sí, la palabra evangelio, significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso de nuevas hoy casi no se usa, así que buenas noticias. Pero ¿en qué consisten esas buenas noticias? Bueno, pues en el Nuevo Testamento esa palabra evangelio tiene un alcance muy amplio. Cuando el apóstol predicaba el evangelio, por ejemplo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, dice que él predicaba las inescrutables riquezas de Cristo. Todo lo que tiene que ver con ese Cristo que le ha enviado, ese Cristo resucitado le envía a hablar de todo lo que tiene que ver con él. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con él es todo lo que el Señor ha dicho desde la antigüedad. De esta manera vemos que el evangelio abarca todo lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo. En Romanos, en otra de las cartas de Pablo, vemos como el apóstol dice que él fue apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1, versículo 1. Él fue apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fijaos. Allí resume que el evangelio no es una cosa novedosa de Jesús, es algo que Dios, el Dios eterno, había anunciado, había prometido desde tiempos antiguos por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y con qué tenía que ver? Dice en el versículo siguiente, Romanos 1:3, este evangelio que él ha prometido es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así que cuando el apóstol habla de este evangelio, tenemos que entenderlo en este sentido, ese sentido tan amplio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios, tal como lo ha revelado el Padre. La naturaleza distintiva del evangelio de Cristo también se presenta en esta carta, y esto es muy importante, hoy apenas vamos a mencionarlo, pero iremos poco a poco, Dios mediante, según estudiamos la carta, considerando cómo Dios se ha manifestado a la humanidad, y lo ha hecho a través de pactos, ¿verdad? Y en el capítulo 4, sobre todo de la carta, él nos va a hablar de este nuevo pacto, este pacto de gracia que Dios había hecho con su pueblo. En la antigüedad había hecho un pacto por medio de Moisés, y ese pacto daba lugar a esclavitud. ¿Por qué? Porque la ley, diciéndonos qué es lo que Dios demanda de nosotros, no nos capacita para hacerlo. Por lo tanto, vivimos siempre en la esclavitud. Sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos el poder para hacerlo, por lo tanto, la quebrantamos y le fallamos a Dios constantemente. De esa manera, nunca podemos estar justificados delante de Dios. Pero Dios ha hecho un nuevo pacto, un pacto de gracia. Así que lo que Dios ha dicho desde la antigüedad es que Él establecería un pacto de pura gracia. Por lo tanto, podemos decir que el evangelio que el apóstol anuncia es un evangelio de gracia. En él nosotros hemos sido libres. Algo que era muy importante en el contexto de estas iglesias. Algunos estaban falseando este evangelio. Estaban diciendo que bueno, que lo que Dios ha hecho, la pura gracia, Dios lo hace todo, eso no es suficiente, que algo tendremos que hacer nosotros, sino para iniciarlo, por lo menos para mantenerlo. Y en contraste con esto, el apóstol tiene que decir, no predicamos ese falso evangelio que algunos ha seducido, nosotros predicamos el evangelio del nuevo pacto de gracia hecho a través del Señor Jesucristo. Y es importante que desde el primer día que estudiamos esta carta, podamos entender esto. Por lo tanto, esa pregunta que hemos hecho al principio, ¿qué es el Evangelio? La podríamos formular de otra manera preguntándonos, ¿bajo qué pacto están los creyentes en Cristo? Recordemos que esto es una carta que presenta el Evangelio a los que ya creen el Evangelio. Menuda tontería, ¿verdad? Pues si ya sabemos, pues se ve que no lo sabían del todo. Se ve que estaban añadiendo cosas al Evangelio y con ello se estaban desvinculando de ese pacto de gracia y queriendo mantener su relación con Dios por un pacto de obras. Hacer eso es pervertir el Evangelio. Y es algo que hacían hace 20 siglos, algo que lamentablemente también se hace en nuestros tiempos. Según avancemos en el estudio de la epístola, veremos cómo el apóstol iguala este Evangelio de Jesucristo con el evangelio del pacto de gracia que Dios ha establecido con su pueblo. El antiguo pacto y el nuevo pacto son como la luz y las tinieblas. No se pueden mezclar, no se puede hacer una componenda, y eso es lo que estaban haciendo en aquellas iglesias, en lo que hoy sería Turquía. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, presentando esos dos pactos. Aquellos que habían comenzado su relación con Dios por pura gracia, ahora querían mantenerlo por su propio esfuerzo. Dice, grave error. Eso no es el Evangelio de Dios, ese no es el Evangelio anunciado por los profetas de la antigüedad, ese no es el Evangelio de Jesucristo, ese no es el Evangelio que nosotros predicamos, ese no es el Evangelio que vosotros habéis oído. Por lo tanto, llega a decir, es que os habéis vuelto locos, los llama hasta insensatos. Así que no podemos fusionar ni mezclar esos dos, por así decir, tipos de Evangelio, pero eso es lo que algunos estaban tratando de hacer. Y por eso causaban tantos problemas en las iglesias de Galacia. Ahora, cómo resume el apóstol Pablo este evangelio. Este evangelio de la sola gracia. Este evangelio basado en un pacto de Dios consigo mismo para la bendición de pecadores como nosotros. Bueno, pues eso es lo que predica en los versículos 3 al 5. Y vamos a ver siete aspectos que nos presenta aquí, siete características de este evangelio. En primer lugar, vamos a tratar de considerar cuál es la causa del evangelio. ¿Qué es lo que motiva el evangelio? Pues según el versículo 3, es la pura gracia de Dios. Nos dice que el evangelio es gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no olvidamos que esto es un saludo. Y en un saludo, en aquellos tiempos, era común expresar esta palabra, gracia. Es un buen deseo, que te vaya lo mejor que te pueda ir. Pero vemos cómo Pablo toma ese saludo que era común y lo dignifica, lo eleva, porque no habla de la gracia como un deseo, como un brindis al sol. Espero que te vaya bien, eso se lo decimos a alguien que acaba de nacer o a alguien que está a punto de morir, ¿verdad? Espero que te sea leve. No, no, el apóstol habla aquí de una gracia en particular, la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que él toma un saludo que era común y lo transforma de una manera que tiene una importancia tremenda. Esta gracia es la generosidad de Dios. Fijaos que no se está refiriendo aquí a un don específico. Sabemos que en griego la palabra gracia y la palabra don, como distintos dones espirituales, por ejemplo, tienen la misma raíz, pero son palabras diferentes. Y él no está diciendo, deseo que Dios os dé dones con los cuales podáis edificaros unos a otros, sino que él está hablando de la gracia de Dios, ese don inmerecido, ese pacto. Por eso es importante todo lo que él va a decir en la carta a través de respecto a ese pacto. Ese pacto de gracia ha venido sobre vosotros, y eso es lo que yo quiero enfatizar, dice el apóstol, desde el principio. De eso es de lo que habla en otras cartas, por ejemplo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, ¿qué es lo que nos dice? Porque por gracia sois salvos. Es por pura gracia, no olvidéis eso. En unas iglesias donde se estaba añadiendo algo a la gracia de Dios, fijaos que a veces cuando hablamos de las olas de la Reforma, pensamos, ¿verdad?, lo que nos divide a nosotros del mundo católico, por ejemplo. Decimos, bueno, nosotros creemos en la Escritura y el católico también, pero nosotros creemos en la sola Escritura. No añadimos palabras de hombre. Nosotros creemos en la gracia, el católico también, pero no en la sola gracia. Es la gracia más lo que él pueda hacer con sus esfuerzos. Lo mismo decimos con la fe, lo mismo decimos con Cristo. Es que el católico no cree en Cristo, sí, pero no solo en Cristo. Si le falla o no es suficiente, para eso tiene las buenas obras que él haga, para eso tiene la intercesión de los santos, para eso tiene a la Virgen. ¿Os dais cuenta la importancia de las solas en las cinco solas? Pues aquí cuando el apóstol está hablando de la gracia, está enfatizando la sola gracia, ese pacto de gracia, que parece que estos habían olvidado. La salvación es por gracia, no por obra. Ni siquiera por obras religiosas, ni siquiera por una supuesta fe que es como un gigante dormido que está en nosotros y cuando oímos la palabra parece que eso se despierta como una semilla enterrada en la tierra, le llega un poquito de humedad y germina porque ya estaba ahí. No, esa fe es un don de gracia de Dios. La salvación es enteramente la obra de Dios de principio a fin. La fe es un don de gracia. Y lo mismo el arrepentimiento. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31, leemos, dice, a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La fe es un don. El arrepentimiento es un don, un regalo de gracia. Así que el primer elemento del Evangelio, si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una noticia de gracia de Dios. Dios ha hecho un pacto consigo mismo por el cual se ha comprometido a bendecir a quien no lo merece, a pecadores como nosotros. En segundo lugar, el apóstol nos habla de cuál es el resultado del Evangelio. El resultado es la paz con Dios. De la manera que la gracia es la causa de la salvación, la paz es la consecuencia de esa salvación. Por eso dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo nos encontramos aquí al apóstol. Se ha usado esa palabra gracia, que era muy común para saludarse. También entre los judíos la palabra paz era muy común para saludarse cuando uno se encontraba a alguien o se despedía de alguien. Pero él, fijaos que no toma este saludo como algo, un cliché repetido, sino que habla de la paz que alguien da a través de otro alguien. La paz que Dios el Padre da por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice paz, sino la paz de Dios. La paz que Dios ha establecido con su pueblo elegido, su pueblo del pacto, por medio de la obra de Jesucristo. Cristo ha hecho reconciliación. Nosotros, enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él. Se ha hecho paz, Dios ha hecho paz. Dice el mismo apóstol en Colosenses 1:20, y por medio de Él, de Cristo, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No es una paz de decir, mira, miro para otro lado y como si no hubiera visto nada. No, no, es que lo ha visto todo. Y ese todo ese pecado lo ha depositado sobre el Hijo y ha derramado su ira plena sobre el Hijo. Por lo tanto, ha hecho reconciliación con aquellos que están en el Hijo. A eso es a lo que se refiere el apóstol. Esta es la consecuencia, es el resultado del Evangelio que produce paz entre el pecador y el Dios ofendido. Eso es lo que también leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos que esta paz no es simplemente un mero cese de hostilidades. Bueno, si nosotros no pecamos más contra Dios, Dios vale, no, va a mirar para otro lado y en ese sentido se acabó la hostilidad. No, se trata de una continuidad en ese estado de reconciliación. Es una experiencia continua del creyente. Filipenses capítulo 4, versículo 6, lo explica el apóstol. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nosotros dejamos de luchar por mantener un estado espiritual sano y confiamos en el Señor, ¿qué es lo que obtenemos? La paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no nos da simplemente un perdón inicial, sino que está con nosotros. Él ha hecho una paz duradera. Él se compromete a no descargar sobre nosotros la ira que merece nuestro pecado, porque ya lo hizo en Jesucristo. La paz no es simplemente una declaración, sino que está basada en una realidad que alguien sufrió el castigo por nuestros pecados. Ahora, esto era muy importante decirlo en este contexto, porque en aquellas congregaciones de Galacia sucedía que habían algunos que trataban de mantenerse en relación con Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de actividades religiosas, de actos religiosos. O sea, que estaban dejando la paz que Dios ofrece inicial y continuadamente para siempre, estaban dejándolo en sus propias manos. Fijaos que esto nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Nosotros pecamos y el Señor por su Espíritu y por su Palabra nos convence de pecado, pedimos perdón al Señor, pero todavía nos quedamos, según la gravedad que nosotros consideremos que tiene ese pecado, estamos, a veces son unos ratitos, a veces un par de días que como que nos ponemos un luto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a poner yo ahora a cantar? ¿Cómo voy a llamar yo a alguien para animarle? Yo estoy pasando este luto. Dios me ha perdonado, pero yo ahora tengo que... ¿Qué pensará Dios si yo de repente, como si vengo del funeral y me voy a un baile? ¿Verdad? Porque nos parece que la justificación, el perdón que tenemos en Jesucristo no es suficiente, entonces yo a eso le tengo que añadir un remordimiento, un propósito del cambio, un mantenerme en ese cambio durante un tiempo, entonces ya me siento bien, ya puedo tomar la cena del Señor, ya no solamente estoy justificado por la sangre de Cristo, sino ante mis propios ojos y por esa cosita que yo hice, ahora estoy plenamente justificado. Eso es lo que estaban haciendo allí en estas iglesias y eso es lo que muchos de vosotros hacéis constantemente. Y contra eso es contra lo que el apóstol predica o enseña, lo que encontramos en esta carta. La paz de Dios nos trae descanso. Quien se trata de mantener en el estatus que Dios le ha dado por medio de Jesucristo, quien trata de hacerlo por sí mismo, nunca tiene paz. Nunca puede considerar, bueno, ya he hecho suficiente, ya me he arrepentido lo suficiente, ya he hecho las suficientes buenas obras, ya he asistido al suficiente número de cultos, ya he orado los minutos suficientes, ya he leído los capítulos suficientes, ya he testificado lo suficiente, ahora ya me encuentro en paz con Dios. No, porque cuando eso te parezca el estándar, te darás cuenta que eso es poco. Y entonces ya dirás, no puedo tener paz, habrá que leer el doble, visitar el doble, cantar el doble, ¿verdad? Si depende de nosotros, nunca tendremos paz. Y eso es lo que le pasaba a esta gente en estas iglesias. Y por eso es que Pablo tiene que escribir esta carta. Fijaos que el autor de la carta a los hebreos nos dice que aquel que descansa en Cristo, Hebreos 4:10, ha entrado en su reposo. El que cree en Cristo ya no está dependiendo de sí mismo y de su performance, de lo que logre hacer. No, depende totalmente del Señor y por eso entra en su reposo, porque también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Jesucristo, después, a diferencia de los sacerdotes en la antigüedad, ¿habéis visto qué mobiliario había en el tabernáculo y luego en el templo? Una serie de altares, unos candelabros, unas mesas, pero no había una silla donde sentarse porque continuamente había que hacer sacrificios y más sacrificios por la mañana, por la noche y durante el día. Pero Jesucristo hizo el sacrificio definitivo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Fue y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando nosotros estamos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. No tenemos que estar afanados. Descansamos en Cristo, confiamos en su obra completa, reposamos como Él ha reposado de sus obras. Descanso total, completo y absoluto en la obra terminada de Jesucristo. Así que el Evangelio tiene su origen en la gracia y tiene como consecuencia la paz con Dios, la paz con nosotros mismos. En tercer lugar, se nos dice aquí cuál es el corazón, cuál es el meollo, cuál es la esencia del Evangelio. Y el apóstol nos dice que es el propio Jesucristo. Lo tercero que nosotros tenemos que saber del Evangelio de Jesucristo es que es de Jesucristo. Concierne a Cristo porque, como también vuelve a decir en el versículo 7, es el Evangelio de Cristo. Bueno, es que parece que nos hemos vuelto locos. Pablo escribe a las iglesias de cristianos en Galacia y les tiene que decir que el Evangelio es de Jesucristo. Es que, ¿se ha olvidado? ¿Puede alguien imaginar que el Evangelio cristiano pueda tener otra esencia, otro meollo que el propio Cristo? Bueno, en teoría no, pero en la práctica muchos de nosotros pasamos por alto lo que es más obvio. Ya veremos más adelante que Pablo fue llamado a predicar a Cristo. Pero incluso hoy hay tantos que se llaman a sí mismos predicadores, que predican cualquier cosa menos el mensaje de Jesucristo. Predican ética cristiana, valores cristianos, nunca he sabido lo que es eso. Predican historia de la iglesia, predican moral, sistemas de doctrina, sistemas de eclesiología, de escatología y de tantas otras enseñanzas. Incluso algunos predican la Biblia y no han predicado a Cristo. El apóstol les tiene que decir, el Evangelio está centrado en Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio de Pablo estaba centrado en Cristo porque no hay otro Evangelio. Lo otro son adulteraciones. Y eso es lo que él denuncia en esta carta. El propósito mismo del Evangelio, que es proveerle a Cristo una esposa. Eso es lo que dice el apóstol en la carta a los Efesios. Dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Versículo 26 de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma. Nosotros en muchos casos predicamos un evangelio centrado en nosotros mismos. En que yo no quiero ir al infierno, por el contrario, yo quiero ir al cielo. Y yo quiero que se me perdone, y yo quiero ser feliz, y yo quiero ser próspero, y yo quiero que me vaya bien a mí y a los míos. Pero el Evangelio no está centrado en nosotros mismos. El Evangelio está centrado en Jesucristo. Si yo he sido salvado, no es tanto por mí mismo, sino para que Cristo tenga una esposa compuesta de redimidos que no merecían ser redimidos. Eso es lo que Pablo les tiene que recordar una y otra vez, hasta tal punto que la Biblia termina hablando justamente de eso, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, que es lo que dice que vio Juan en esa visión donde vio a la iglesia de todos los siglos reunida delante del Señor. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta no es la iglesia del pastor tal o el pastor cual. No, no, esta es la iglesia de Jesucristo. Él la compró para sí con su propia sangre. Él la ha desposado para sí. Y ahora nosotros, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con el beneficio de que somos librados de la condenación y nos espera la gloria de la presencia del Señor en el cielo. Pero eso no es la esencia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio solemos centrar en la persona. Tú no querrás ir al infierno, ¿verdad? No querrás quemarte. Querrás estar ahí en el cielo con tu arpita en la nube, ¿verdad? ¿Y quién no quiere eso? Todo el mundo quiere eso. Pero eso es un Evangelio centrado en nosotros mismos. Tú no quieres tener problemas. Tú no quieres que te vaya mal. Tú no quieres que tu matrimonio se rompa ni que tus hijos se vayan de casa. Por lo tanto, cree en Cristo. Fijaos, le ponemos tantas cosas alrededor que al final no vemos a Cristo. Tenemos que subvencionar el Evangelio porque el Evangelio, si está centrado en Cristo, parece como muy duro. Tenemos que dar, ¿verdad? Te vendemos esta alfombra y si la compras antes de, eres de las primeras 50 llamadas, también una cantimplora y también un bastón para ir a andar. Porque lo que te vendemos no es tan bueno. Tenemos que edulcorarlo. Tenemos que empaquetarlo bien. Así es como muchos predican el Evangelio. Pero Pablo dice, yo no predico eso. A eso no me ha enviado el Señor. Yo he venido a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y a continuación, vemos cómo el apóstol nos da la cuarta característica. El medio por el cual el Evangelio es evangelio, por el cual las buenas noticias son buenas noticias, y es la muerte y la resurrección de Cristo. El evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Cristo crucificado. Escribiendo a una iglesia un poco lejos de allí, en Corinto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es que no predicase nunca de los milagros que hizo. No es que no predicase nunca de los sermones que Cristo predicaba, de los muertos que resucitaba, etc. Pero la esencia es Cristo muriendo en la cruz, recibiendo la justa ira de Dios, no por sus pecados, que no tuvo ninguno, sino por los pecados de otros. Eso es lo que hace que el Evangelio sea buenas noticias. Lo que es buena noticia para mí supuso la muerte del Hijo de Dios. Aquí en Gálatas, fijaos, en el capítulo 5, versículo 11, él habla del tropiezo, literalmente el escándalo de la cruz. Es que esto realmente para considerarlo. Imagínate que tú mañana vas al lugar donde trabajas, donde estudias, y te preguntan dónde estuviste ayer. Y te dice, bueno, estuve en Alameda Osuna, en la iglesia. Y bueno, ¿y qué estuviste haciendo ahí? Bueno, me estuvieron predicando que aquella gente allí resulta que creen que su vida eterna depende de un hombre a quien los hombres lo juzgaron, tanto los religiosos como las autoridades civiles, y lo consideraron indigno de vivir. Lo ejecutaron porque consideraron que era indigno de vivir. Y ese es el héroe. Ese es el salvador en quienes ellos esperan. ¿Qué pensará tu compañero de trabajo? Ahora, si tú le dices, no, ayer hablaron allí de uno que iba hacia unos bocadillos de pescado como nadie, andaba sobre las olas como un surfista, ¿verdad? Dejaba la piel de personas con enfermedades dermatológicas, la dejaba como la de un bebé. En ese a lo mejor la gente quiere creer, pero en uno que fue crucificado, eso es un escándalo, eso es un tropiezo. Y por eso algunos no mencionan eso en su predicación del Evangelio. Pero uno de esos no va a ser Pablo. Él habla de ese tropiezo de la cruz. En el capítulo 6, versículo 14, él se gloría en la cruz, lo que nosotros esconderíamos. Fijaos, los políticos que se han hecho o no han hecho un máster, que se han dicho una palabra o no la han dicho, que si han tenido una sociedad para evadir impuestos o no, se le acaba viendo a todos el plumero. No hacemos nosotros lo mismo, decimos, bueno, Jesús, el campeón, el que echaba fuera a los demonios. No, el apóstol dice que él se gloría en lo que el mundo considera una vergüenza. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué insiste Pablo en enfatizar eso? Su insistencia no es sentimental. Es que esta es la esencia del Evangelio. Lo dice aquí en el versículo 4, que él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la razón por la que él murió en la cruz. Y eso es lo que a lo mejor no nos gusta decir. Ay, ¿por qué murió en la cruz? Por culpa mía. Esa es la esencia del Evangelio. Quien no tenía que morir, murió por mí, que tenía que morir bajo la santa y justa ira de Dios. Por lo tanto, si Cristo ha muerto por nuestros pecados, no hay nada que yo tenga que hacer. No hay nada que yo deba añadir. No hay nada que se tenga que repetir. No hay nada adicional. Porque como dice el autor de Hebreos en el 10:4, por una sola ofrenda, por ese sacrificio en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Este énfasis sobre la obra perfecta, finalizada, irrepetible de Cristo para purgar los pecados de su pueblo, hace que el Evangelio verdadero sea tan diferente de todas estas imitaciones, de todas esas falsedades, algunas de las que está denunciando el apóstol en esta carta. De nuevo, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 12, por su propia sangre, Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, es mediador de un nuevo pacto. De nuevo, la idea del pacto, ya hablaremos más de ella, si Dios quiere. Pero interviniendo muerte, los llamados, perdón, para que interviniendo muerte, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo no va a hablar Pablo de la muerte y resurrección de Jesucristo si eso era necesario? para que se cumpliese la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios es desviada de nosotros. Cayó sobre Cristo para que nosotros pudiésemos ser librados. Cristo no murió meramente para hacer posible la salvación. Él murió para obtener eterna redención de todos los santificados, de todos aquellos que en su momento el Señor llamaría por la predicación de este evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, esto ofende al orgullo humano. O sea, que no hay nada que yo deba hacer. No. La letra pequeña vendrá luego y ya luego me dirá que tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que apuntarme aquí o tengo que dar o sacrificar aquello allá. Y el apóstol dice, nada de eso es válido. Todo eso es basura, todo eso pervierte el evangelio. Jesucristo hizo todo lo necesario. Por eso el apóstol no tiene inconveniente en gloriarse en la cruz de Cristo. La naturaleza humana está orgullosa de sus contribuciones y sus logros. Pero aún lo más noble de nosotros no es digno, no es aceptable delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se jacte en su presencia. Por eso es de pura gracia. Y por eso es de Jesucristo y solo de Él. Por eso está centrado en Él y en su obra y solo en su obra. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Jactarse, es decir, con que Dios ha dicho, Dios no me conoce a mí. Se va a enterar con quién está hablando. Su jactancia le llevó a la caída. Para que nosotros podamos ser levantados y vueltos al Edén, tenemos que reconocer que vana es e inútil es nuestra jactancia. Por eso es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que repasando, vemos cómo la causa del evangelio es la gracia de Dios, el resultado es la paz con Dios, paz duradera, el corazón, la esencia del evangelio es Cristo y el medio es Cristo en su muerte y resurrección. Pero en quinto lugar, vemos el sello. ¿Cómo podemos nosotros saber que hemos sido salvados? Versículo 4. Por la liberación del pecado que eso nos produce. Dice, el cual Cristo, ese que murió, resucitó, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y esto es algo en lo que el apóstol va a abundar en distintos lugares, en distintas cartas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice, Jesucristo nos ha librado de la potestad, del poder, del dominio, del gobierno de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no es teoría solo, esto es una realidad. Aquel que ha recibido el Evangelio es liberado del poder de las tinieblas. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y eso es algo que podemos experimentar, es algo que tenemos que experimentar. Algunos se preguntan, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Mira cuál es tu relación con el pecado. ¿Sigues tú siendo un esclavo del pecado? ¿O te has sentido liberado? Porque para eso ha muerto y ha resucitado Cristo. Él no solamente expió nuestros pecados, sino que nos libra de nuestros pecados. Y por eso se usa en todo el contexto de la Escritura esta expresión, redimir. Redimir es recomprar. Nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Pues para librarse de un mal hábito, lo llamamos mal hábito, pero es pecado en el fondo, entran en otro. No, yo para dejar esto tengo que ocupar ese tiempo o esa actividad que hacía, yo lo tengo que centrar en esto otro. Y se hacen esclavos de esto otro. Y cuando se dan cuenta de que esto es otra esclavitud, entonces vamos de un amo a otro amo, como ocurría en los tiempos en que había esclavitud. Un amo te compraba para sembrar y otro te compraba para segar. Uno para llevar el ganado de un sitio a otro y otro para traer madera de aquel sitio para acá. Y nadie se podía librar, nadie se podía redimir a sí mismo. Pero Jesucristo ha venido a darnos esa liberación. Se dio para librarnos del presente siglo malo. En los días de Pablo, un esclavo no tenía derechos. Estaba en una esclavitud absoluta a su señor. Solo con un precio que él nunca podía pagar, podía ser redimido. Y eso es lo que Dios ha hecho con los suyos. El que antes era un esclavo del pecado, ahora es libre en Cristo. Por eso es que Cristo es el meollo del Evangelio. De esto mismo nos habla el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados o liberados o redimidos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? No salir de una esclavitud para entrar en otra, de una deuda para entrar en otra, sino que habéis sido librados, rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso el Evangelio es buenas noticias, porque nos libra del pecado de una manera real, de una manera definitiva, puesto que el precio ya ha sido pagado, aquellos por quienes fue pagado son hechos libres. Libres del presente siglo malo, libres de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Por eso dice el mismo Pablo en Romanos, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Podéis tropezar y caer. Un bebé al principio comienza a gatear, pero en cuanto aprende a ir erguido, no quiere decir que ya nunca más va a ir a cuatro patas. Se caerá y se tendrá que levantar. Y aún nosotros mayores, ¿verdad?, caemos y a veces necesitamos algo en que apoyarnos. Tenemos que gatear un poco hasta que nos erguimos. Pero no permanecemos en esa postura. No, permanecemos de pie. Dios nos ha dado la liberación para que nosotros podamos andar libres. No dice exentos absolutamente del pecado. Pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros como lo hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo señorío. Cuando nosotros hablamos del señorío, hay una parte que muchas veces obviamos. Cuando hablamos de alguien que nos gobierna, de un rey, una autoridad, decimos, es que me debo a él, le tengo que pagar impuestos, le tengo que rendir pleitesía, tengo que servir en su ejército, tantas cosas. Pero fijaos que el rey, el que gobierna, su oficio es proteger a aquel que está a su cargo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos protege del pecado que antes se enseñoreaba de nosotros. Más adelante, cuando estudiemos los últimos capítulos de la epístola, veremos qué significa vivir como aquellos que han sido librados de la autoridad de las tinieblas, como un simple aperitivo. En el capítulo 5, versículo 1, porque hemos sido librados del poder de las tinieblas, ¿qué es lo que nos dice? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que estaba pasando allí y eso es lo que Pablo está llamado a corregir. Eso es lo que espero que corrijamos, si es necesario, en las próximas semanas. Vemos cómo el apóstol abunda en estos últimos capítulos en esa obra liberadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos capacita para servir a la justicia, para que esto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos, que eran instrumentos de pecado, instrumentos de iniquidad, ahora sean instrumentos de justicia. Esto no es una quimera, esto es una realidad. Este es el sello de que somos objetos del Evangelio. Como escribe también Pedro, 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, fijaos, el que ahora nos ha comprado dice, yo soy santo. Lo que hacíais bajo el amo anterior, eso está pasado. Ahora estáis en mi dominio. En mi reino yo os protejo, yo os proveo, yo os dirijo. Por lo tanto, yo soy santo, sed vosotros santos, no volváis atrás. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No habla en términos futuros, habla de una realidad ya del cristiano. Fuisteis rescatados. Ese es el sello de que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual habíamos recibido de nuestros padres. Y esa liberación no ha sido con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la gracia la que ha causado estas buenas noticias. Es la paz, el resultado del Evangelio. El corazón de esto es Cristo muerto y resucitado. El sello es la liberación del pecado. En sexto lugar, el apóstol nos revela cuál es el origen, cuál es la fuente de todo esto. La voluntad de Dios, la pura voluntad de Dios. No pudo estar originado en nosotros. Nosotros llenos de pecado, odiando a Dios con todo odio, no podemos ser el origen de que Dios sea nuestro Redentor. Esto se originó en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice en el versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nosotros decimos esto muchas veces cuando decimos que Dios es soberano en la salvación. Dios no salva a su pueblo en reacción a que el pueblo comienza a tener una buena conducta. Y como ahora no son tan malos como antes, ahora bueno, pues gente así hay que hacer un esfuerzo por ellos. No, no. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aborrecíamos a Dios y todo lo que tenía que ver con Él, Él inició y llevó a cabo la obra de la salvación. Esto es lo que de nuevo amplía el apóstol cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice, en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque Dios así lo quiso, estuvo en su voluntad, no por coacción, no por ver cómo responderíamos. Dios dijo, me veo obligado, yo no pensaba salvar a este, pero bueno, el hombre se porta tan bien que me voy a ver obligado a tener conmigo para siempre a alguien a quien odio. No, es de su voluntad. Él hace todas las cosas sin influencias externas. En su propósito eterno, Dios determinó de antemano salvar para sí a un pueblo, darle una esposa a su hijo, una esposa que era una adúltera, una esposa que era una prostituta, porque eso es lo que somos espiritualmente, todos nosotros. Pero Dios ha querido sacarnos de ahí y hacernos una esposa santa para el Señor. Él destinó de antemano lo que quería que fuésemos. Si yo tomo un tren de aquí a París, es seguro que llegue allí porque el tren, antes de que yo me montase en él, ya estaba destinado, ya tenía quien lo organiza, el movimiento de todos los trenes de aquí a París, lo ha destinado. No he sido yo que me subo al tren, mire, ¿a dónde va? A Cuenca. Bueno, pero no, hoy vamos a ir a París porque eso es lo que me apetece. Dios, en su santa voluntad, según su decreto sabio, como dice en Efesios 1:4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál es ese destino? Que seamos como Cristo. Eso es lo que nos dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Evangelio, hacernos como Cristo. Y eso viene del propósito eterno, exclusivamente del propósito eterno de Dios. Dios no ofrece la salvación en términos de, bueno, aquí está, o lo tomas o lo dejas, depende de ti. No, Dios, de su propia voluntad, Dios que no falla en sus propósitos, determinó quién ha de ser salvo y le ofrece el Evangelio. Y nuestro deber, y por la pura gracia de Dios, creemos, confesamos nuestros pecados y somos hechos hijos de Dios. La conversión de un pecador es una obra soberana, de un Dios soberano, no de un hombre caído. ¿La recibimos voluntariamente? Claro que sí, pero aún esa voluntad nuestra es transformada. Nosotros le deseamos a Él porque Él cambia nuestra voluntad, cambia nuestra naturaleza. Esto es lo que la Biblia también llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Cambia nuestro gen, nuestro origen, nuestra genética, de tal manera que ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. Y cuando somos transformados de esta manera, creemos, confesamos y recibimos el perdón del Señor. Solo de esta manera podemos estar seguros de que la salvación tiene cumplimiento. Si dependiera solo una fracción millonésima de nosotros, nadie sería salvo. En séptimo y último lugar, repasamos, hemos visto que la causa del Evangelio es la gracia, que la consecuencia es la paz con Dios, que la esencia de la salvación es Cristo, que el medio por el cual esto se ha realizado es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hay un sello, una evidencia de que esto es así, en que somos liberados de nuestros pecados, que esto tiene su origen, su fuente en la voluntad de Dios. Y por último, ¿cuál es el propósito de todo esto? La gloria de Dios. El apóstol termina, no es simplemente una doxología porque queda bonito. Él termina este párrafo diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo el proceso redentor tiene un único propósito, es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Y eso es lo que el apóstol expresa en ese párrafo, ¿sabéis? Efesios capítulo 1. La carta que aparece en vuestras Biblias a continuación, los versículos 3 al 14 en el original griego, es una sola frase, una sola oración gramatical. No hay ningún punto, aunque en español aparezcan dos. ¿Y qué es? Un cántico a la Trinidad, a Dios el Padre, por escogernos. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia. A Jesucristo por redimirnos, ¿para qué? Para la gloria de su gracia. Al Espíritu Santo que nos ha puesto su sello, ¿para qué? Para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué es lo que dice en ese contexto? Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, por fin, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Dios crea al hombre, le pone el mejor entorno posible para que el hombre glorifique a Dios. Pero el hombre dice, un momento, esto hay que compartirlo. Tú eres maravilloso creando, pero yo tengo aquí, yo también puedo diseñar mis cositas. Yo puedo ser como tú. Y le quitó la gloria de Dios. Quedó destituido de la gloria de Dios. Y Dios va detrás de ese pecador y lo llama al arrepentimiento. Arrepentimiento y la fe, ¿para qué? Para que el hombre por fin viva para la gloria de Dios, para alabar la gloria de su gracia. Así que esta es otra característica distintiva del verdadero Evangelio, que da toda la gloria a Dios y ninguna al hombre. Lo que estaba pasando en aquella iglesia en Galacia es que la gente había dicho, sí, vale, el primer empujoncito nos lo ha dado Dios por su pura gracia y para su gloria. Pero yo me lo curro. Oye, que yo, unos ayunos que, bueno, se chupa los dedos. Las rodillas las tengo peladas de estar orando. Canto que, como los ángeles. Dios dice que no haga esto. Bueno, yo tres pasos más atrás ya me paro. Y ellos estaban gloriando a sí mismos. Y se estaba mirando y mirando a los otros por encima del hombre del hombro porque no había llegado al grado de santidad que ellos pretendían haber alcanzado. ¿A quién estaban señalando? A sí mismos. Se ponían los focos, se daban la gloria a sí mismos. Pero como hemos visto, el Evangelio es de Dios, de Él, por Él y para Él, para que a Él sea toda la gloria. Solo a Él sea la gloria. Así que no hay ninguna sugerencia, ninguna insinuación de que necesitemos mejorar lo que Dios ha hecho, acabar lo que Dios ha dejado inacabado. El Evangelio es de Dios a nosotros, desde el principio hasta el fin. Dios nos mira como pecadores miserables y merecedores de ningún bien, bajo su justicia, sin ninguna esperanza, sin Dios en este mundo, pero manifiesta su gracia a nosotros para su gloria. Y todo eso lo hace según el designio de su voluntad. Por eso dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por eso no nos asombra ver a los habitantes del cielo en esa visión que tiene el apóstol Juan y que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. ¿Qué es lo que están haciendo los redimidos en el cielo? Dice Apocalipsis 4:10, se postran delante del que está sentado en el trono. La salvación, en definitiva, no es más que reconocer quién gobierna, quién es el Señor, quién está en el trono y darle a Él la gloria. Dice, se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En la eternidad, eso es lo que estaremos haciendo los cristianos. Mientras que los impíos estarán siempre odiando a Dios, pecando contra Él, bajo el dominio del pecado, sin ninguna posibilidad de redención. La actividad favorita de los cristianos por la eternidad será decir, Señor, tú eres el único digno de toda la gloria. Hemos visto esta mañana este saludo inicial del apóstol. Tiene un propósito. Él nos está dejando aquí, en unas pocas palabras, cuál es la esencia de todo lo que va a decir a continuación. Está diciendo, tened cuidado, por ahí hay algunos que están predicando un falso evangelio. Es tan falso que tienen que añadirle ciertas cosas, ponerle unas extensiones para que la gente lo sienta atractivo. No, el evangelio es Cristo, Cristo crucificado y resucitado, que en su sola voluntad ha venido a redimirnos del presente siglo malo, a darnos esa liberación, esa esperanza, esa paz con Dios. Y mi pregunta, antes de concluir, ¿conoces tú este evangelio? ¿Es eso en lo que tú crees? Valora lo que creías que era el evangelio antes de entrar aquí esta mañana y lo que acabas de escuchar, y quiera el Señor darte entendimiento. Y si estás en la verdad, que el Señor te confirme en ello. Pero si tienes alguna duda, si no estás seguro de que este es el evangelio en el que has creído, vuelve a leer la palabra. Habla con algún anciano de la iglesia. Habla con quien te ha traído a este lugar esta mañana y que te informe de esta oferta de salvación, de perdón de pecados por medio de Cristo. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias porque no nos has dejado a nuestro criterio tratando de buscar el camino de vuelta al Edén, el camino de vuelta a ti, sino que tú, Señor, nos has mostrado el camino. Jesucristo es el camino. Él también es la verdad. Él es la vida. No hay otro camino. Él es el camino. Señor, los hombres están dispuestos a dejarnos decir que hay muchos caminos y que el que nosotros proponemos pues puede tener alguna validez, pero tú dices, no hay otro camino. Señor, gracias porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado estas verdades. Gracias, Señor, porque nos has transformado por ellas. Te pedimos, Señor, que tu palabra more en nuestros corazones, que se quede de manera permanente, que llegue al fondo de nuestros corazones y produzca la transformación que solo este evangelio puede hacer. Si alguno de nosotros, Señor, está equivocado, si alguno está aún en las tinieblas de su pecado, si hay alguno que todavía cree que tiene que hacer alguna cosa para ser salvo, Señor, ten misericordia de tal persona, hazle humillarse delante de ti y que te diga, Señor, ten misericordia de este pecador. Te lo pedimos a través de quien ha hecho todo esto una realidad en nosotros, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.